Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan hasta ahora o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE desde hace una hora, como siempre. Un avión del ejército llegará esta noche a Afganistán y traerá en las próximas horas el cuerpo sin vida del sargento David Fernández Ureña, fallecido en ese país. Estaba allí destinado en la misión española a Afganistán. Era especialista en desactivación de explosivos y ha perdido la vida, causado baja, mientras manipulaba un artefacto de fabricación casera. Ya son más de 102 los españoles fallecidos en Afganistán en los 10 años de presencia española en aquel país. Descanse en paz este sargento del ejército de tierra, natural de Bilbao. La muerte no es el final. Las honras fúnebres tendrán lugar el domingo en Zaragoza y el gobierno ha condecorado a este sargento con la cruz al mérito militar con distintivo rojo. Termina esta segunda semana del año con varios frentes abiertos en el plano político e institucional y en el económico, que generan incertidumbres bien distintas. En el económico un poco menos. Mientras la prima de riesgo cae, es decir, se reduce la diferencia del tipo de interés que paga España por financiarse con respecto a Alemania, crece la sombra de la duda por culpa del desafío independentista nacionalista catalán planteado por Convergencia y Unión Esquerra Republicana de Cataluña. La declaración de soberanía pactada ayer, que contábamos ayer, que se votará el 23 de este mes en el Parlamento de Cataluña, pesa. Pesan los mercados financieros, que ven brumas en el horizonte de la economía española por culpa de esa amenaza de fractura o de intento de fractura. Un horizonte que, como les digo, en lo económico y en lo financiero empieza a tener algo más de luz que hace unos meses. La prima de riesgo ha bajado 70 puntos en 3 días y se ha cerrado hoy hasta los 330. Les recuerdo que en julio, un día de julio, la deuda española estuvo en bono basura y se llegó a los 649 puntos. 330. Hoy la Unión Europea, por cierto, además, ha dejado la puerta abierta a dar más tiempo a España para cumplir con los objetivos de déficit público, es decir, que las medidas de austeridad se puedan dosificar un poquito más en el tiempo y los recortes se puedan repartir en más años. La confianza, ya lo saben todos ustedes, es un valor y la incertidumbre una losa. Lo que pretenden los nacionalistas catalanes es ilegal, porque en democracia no se gobierna con el sentimiento, sino con la ley. El gobierno de España empieza a tener delante el desafío a la Constitución de 1978.
Yo lo que pediría y dejaría muy claro y muy presente que en democracia no existe legitimidad sin respeto a la legalidad. Por eso les pido a las fuerzas políticas que respeten esa legalidad. Este gobierno, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, hará cumplir la Constitución y las leyes.
La vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, ha añadido que en el texto acordado por Convergencia y Esquerra hay incoherencias e inconsistencias, como por ejemplo que sin España no hay Unión Europea. No es posible ni viable. Desde Chile, el presidente de Unión Democrática, Durán y Lleida, donde sigue allí en unas jornadas organizadas por una fundación democristiana, ha dicho que es una equivocación que solo Convergencia y Unión junto con Esquerra apoyen la declaración de soberanía. Dice que se debe intentar un consenso más amplio, es decir, los socialistas e Iniciativa per Catalunya Izquierda Unida, porque el Partido Popular y Ciudadanos han sido directamente excluidos de todo esto y marginados. Y se crean un gueto formado por los que votan o simpatizan con el Partido Popular y los que votan o simpatizan con Ciudadanos. Esto del consenso más amplio, esas palabras de Durán, vienen a lo mejor a dar la razón a aquellos que afirman que Durán es el último eslabón que une políticamente al nacionalismo catalán con el Estado. Podría darles la razón, pero excluyendo al Partido Popular a Ciudadanos, es difícil darles la razón a los que piensan que Durán es el último eslabón. Es una idea que está muy bien, lo del último eslabón, pero ¿es fiable quien no se entera de que en su casa hay gente robando? Como ocurrió con los altos cargos de Unió, que trincaban los fondos europeos no para ellos, sino para el partido de Durán. O sea, por mucho eslabón que sea, si no se entera de lo que está pasando en su partido, es de fiar. Otra historia que no es muy de fiar. La pelea interna del Partido Popular a propósito del euro, por receta, desconcierta a los ciudadanos en general y a los votantes de ese partido, el Partido Popular en particular. El Gobierno de la Nación, del PP, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el cobro de este impuesto en Madrid, porque no es competencia, según el gobierno del PP de España, del gobierno regional autonómico de Madrid, del PP. Han hecho lo mismo, eso sí, el gobierno Rajoy, que con la Generalitat, pero sorprende el espectáculo que está dando el Partido Popular, que dice ser un partido con un mismo modelo para toda España. Y no cuela eso de son gobiernos distintos porque entra la risa. Porque eso lo han dicho los dirigentes del PP públicamente, es que son gobiernos distintos y entra la risa. El espectáculo dado por el PP en este caso, pues alerta sobre el contagio de la España fragmentada a todos los niveles, incluido dentro del Partido Popular. Cada uno va a lo suyo sin pensar en el interés general. Que no se les llene la boca de hablar tanto de todos los españoles cuando nos quieren diferenciar en función, los del PP, de la farmacia en la que entra el contribuyente. Depende de dónde esté la farmacia. Que se aclaren antes, y dejen de hacer el ridículo, este ridículo de pelearse por ver quién tiene derecho a meter la mano en el bolsillo del contribuyente cuando entra en la botica o en la rebotica. Escuchen al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a la vicepresidenta Sara de Santa María.
Nosotros creemos que nuestra regulación no es igual que la de Cataluña, creemos que nuestra regulación es una regulación que se adapta al régimen competencial vigente entre el Estado y las comunidades autónomas y, por lo tanto, creemos que actuamos dentro del marco de nuestra competencia.
Un ejercicio de coherencia recurriendo por los mismos motivos que se recurrió en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Consideramos que el euro por receta aprobado por las comunidades autónomas es en vulneración de unas competencias que corresponden en todo caso al Estado y vulnera el principio de igualdad.
La pregunta es cuál es el modelo del Partido Popular para financiar los medicamentos. ¿El del Gobierno de España? ¿El del Gobierno del PP en Madrid? ¿Por qué no lo aclaran? Si tienen el mismo modelo de gobierno para todos los españoles, pues que no nos diferencien según entramos en la farmacia. Usted como es de Madrid paga, usted como es de Toledo no paga. Oiga, pero no era un partido nacional. Y luego está el espectáculo de la acera de enfrente, que se han estado dando codazos en los dientes durante toda la semana para ver quién recurría el euro por receta de Madrid y quién se salía en la foto y quién hacía más oposición, no se sabe a quién, si al gobierno de Madrid o al gobierno de la nación. Al final han ido juntos los del PSOE de Rubalcaba y los del PSOE de Gómez a poner un recurso ante el Tribunal Constitucional, también por lo mismo. Aquí han coincidido el gobierno Rajoy con los del PSOE, que a la vez estaban a codazos para ver quién se ponía delante en la foto. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La bolsa sube más de medio punto y se aproxima a los 8.700 enteros. La prima de riesgo está en los 330 puntos básicos. La rentabilidad del bono a 10 años baja al 4,9%.
El vicepresidente de la Comisión Europea deja la puerta abierta a otra prórroga para España para poder reducir el déficit. Olli Rehn ve signos de estabilización en nuestra economía, pero insiste en que continúen las reformas.
Ángel Carromero sale de la cárcel de Segovia tras obtener el tercer grado penitenciario. Desde el lunes, el dirigente de las nuevas generaciones del PP dormirá en un centro de inserción social de Madrid. Cuba le condenó a 4 años de prisión por homicidio imprudente.
La Fiscalía Anticorrupción también pedirá la imputación de Iñaki Urdangarín por un delito fiscal. Ya está imputado por otros 5. Los inspectores de Hacienda han detectado su existencia en el ejercicio 2007.
El Consejo de Ministros nombra a Francisco Martínez el nuevo secretario de Estado de Seguridad. Sustituye a Ignacio Ulloa, que ha presentado su dimisión por motivos personales.
El Gobierno también aprueba el anteproyecto de ley de justicia gratuita que garantizará este derecho a las víctimas del terrorismo, a las mujeres maltratadas y a los discapacitados psíquicos.
Iberia asegura que estudiará la propuesta presentada hoy por los sindicatos sobre el plan de viabilidad de la compañía. Las centrales ofrecen congelación salarial y piden integrar Iberia Express en la operadora.
Mali decreta el estado de emergencia ante la ofensiva rebelde islamista. El gobierno francés ha apoyado a Mali en la guerra contra los islamistas. París asegura que quieren instaurar un estado terrorista en el país africano.
La atención médica que recibió Enrique Morente fue la adecuada, según ha concluido el médico forense. La familia del actor, que murió en 2010, denunció a la clínica que le atendió por negligencia.
Ramoncín ha declarado en la Audiencia Nacional por apropiarse supuestamente de dinero de la SGAE. El juez Ruz mantiene su imputación en el caso, pero no le impone medidas cautelares.
Deportes, esta tarde ha empezado un mundial de balonmano que se disputa en España. La selección española está jugando ahora frente a la de Argelia. Por otra parte, un motociclista francés de 25 años ha fallecido en la etapa de hoy del Dakar.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales. que nos recuerda y canta Marta Ruiz.
Por ejemplo, en las redes sociales está La Linterna. En facebook.com nos pueden encontrar, facebook.com/La Linterna. También en twitter.com/@LinternaCope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Tenemos incluso una encuesta en cope.es, en nuestra página web, ¿cuál es Ramón García Peregrín?
Estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que el gobierno acierta al actuar y recurrir el euro por receta en Madrid. A esta hora, Juan Pablo, están diciendo que sí el 68% de copenautas, el otro 32% restante que no. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico de Belén Montes.
Nos espera un fin de semana completamente invernal. La jornada del sábado amanecerá con cielos cubiertos prácticamente en todo el país. Las lluvias llegarán a toda la mitad norte y en la vertiente mediterránea y en Andalucía las nubes se irán dispersando a lo largo del día. La cota de nieve baja en el norte a los 900 metros y en el resto a los 1.200. Habrá heladas en las zonas de montaña y en el interior peninsular y las temperaturas tan solo subirán en el área de Galicia. En el resto apenas habrá cambios. El domingo el panorama será aún más desapacible en todo el tercio norte, las precipitaciones serán muy intensas y en el resto las nubes llegarán y sí que irán cargadas de lluvia. Donde no habrá chubascos será en la zona de Levante y en Cataluña. La cota de nieve bajará y se situará entre los 600 y 800 metros en la mitad norte y entre los 900 y 1000 en el resto. Las temperaturas bajarán en todo el país y habrá heladas intensas en todo el interior peninsular.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, como hacemos siempre hasta ahora en La Linterna, para saber cómo están las carreteras, la circulación por las carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades a la hora de transitar por la provincia de Burgos. La Nacional 120 en Villafranca, Montes de Oca, kilómetro 83, tiene cortado uno de los carriles como consecuencia de un accidente. Se da paso de forma alterna a los vehículos por el carril que ha quedado libre, por tanto deben extremar el cuidado. En la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura, pequeñas dificultades, apenas un kilómetro de circulación lenta en el entorno de Móstoles. También pequeños problemas en la provincia de Barcelona. La C17 tiene cortado un carril en la localidad de Tona, sentido Barcelona, en el kilómetro 50, como consecuencia de la avería de un vehículo. Como decimos, una pequeña retención en la zona, por lo que deben extremar el cuidado.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en La Linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como les contaba al encender la linterna, un avión del Ministerio de Defensa vuela a esta hora hacia Afganistán para, una vez aterrizar allí, repatriar los restos mortales del sargento David Fernández Ureña. Ya son 102 los militares españoles muertos en tierras afganas. El gobierno ha trasladado el pésame y el reconocimiento a la familia. Manuel Ángel Gómez.
El sargento David Fernández Ureña pertenecía a un equipo de desactivación de explosivos. Estaba con otros compañeros examinando un tramo de la ruta Opal entre las localidades de Kalainau y Darraibun, donde había sido localizado un IED, un artefacto explosivo improvisado. Ha muerto al estallar el artefacto. El militar español tenía 35 años, era de Bilbao y estaba soltero, sin hijos. Ingresó en el ejército en el año 2000 y desde 2008 estaba destinado en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros de Zaragoza. España tiene en Afganistán 1.500 militares que concluirán su actual misión a finales de 2014.
Sepan también que mañana, estamos pendientes de esa noticia, hay una manifestación a favor de los presos etarras, de los asesinos etarras, que va a recorrer las calles de Bilbao después de que el juez de la Audiencia Nacional haya autorizado una decisión que ha lamentado el propio ministro de Justicia, Patricia Rossetti.
Manifestarse es un derecho de libertad de expresión, dice Javier Gómez Bermúdez, y además el derecho penal no actúa con carácter preventivo, sino que actúa para castigar el delito. Y el juez hace referencia al aforismo "el pensamiento no delinque", que se traduce, explica, en que no basta con que alguien piense en cometer un delito. Resalta que los organizadores no están inhabilitados para promover actos de este tipo, y según los informes policiales, los organizadores insisten en que la marcha se desarrollará en silencio y sin ningún tipo de alteración. Destaca Bermúdez que el lema "Derechos humanos, solución, paz, presos y presas vascos a Euskal Herria" es neutro penalmente. El magistrado no ve indicios de enaltecimiento del terrorismo ni menosprecio a las víctimas, tal como decía la UBT.
En el mediodía de COPE ha estado la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza.
Pues un escarnio. Yo respeto la sentencia, pero que no diga que no humilla a las víctimas. Yo soy víctima y yo me siento con mucha humillación y muy triste de pensar que se les da apoyo a la gente que jalea a los terroristas.
8 y 14 minutos, 7 y 14 minutos en Canarias. Lo siguiente es más información, información confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, el confidencial de la linterna. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás metido?
Estoy metido en mi coche a la puerta de Radio Televisión de Castilla-La Mancha.
Buen sitio.
Kafkiano.
Pero estás bien aparcado.
Estoy bien aparcado, sí.
Perfecto, parado y si aparcado. No, la Policía Municipal de Toledo puede multarte.
Pero es que me los echas encima a todo el mundo.
Ya,
siempre,
ya. Aviso a la Policía Municipal de Toledo. Vigilen el coche de Jauregui, que esté bien aparcado, no tengamos un lío. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, yo estoy aquí.
Tú estás bien puesto ahí, sí, en tu sitio, ¿cómo está? Oye, Fernando, al final yo dije que sí iba a recurrir el euro por receta al gobierno y tú decías que no y al final acerté yo.
Sí.
Yo decía...
Yo tenía un dato ahí, claro.
No, sí, a ver, yo no... Simplemente que es que alguien de la Comunidad de Madrid me dijo que era, pues, existía esa posibilidad de que no. Supongo que era más bien lo que llaman los americanos un wishful thinking, es decir, un deseo que una realidad.
Una realidad, efectivamente.
Pero además, mira, el director siempre tiene la razón y mejor información.
Muchas gracias.
Vamos ahora a cuestionarnos ese principio esencial de toda relación humana.
Oye, una semana en la que hemos contado en este espacio unas cuantas noticias, Fernando, ¿eh?
Y déjame, Federico, que te diga una cosa.
Sí.
Yo creo que ha habido una cosa que no se ha contado y que me parece que ha ocurrido, y es que ha habido un conato de acuerdo entre el señor Rubalcaba y el señor Rajoy a cuenta de cómo reaccionar en el tema Durán.
Ah, sí.
Otra cosa es que luego en Toledo, la señora Cospedal, la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, claro, pues haya pedido la dimisión de Durán y Lleida, pero de una manera, yo diría que no muy decisiva. Y es muy sintomática cómo ha reaccionado Alfredo Pérez Rubalcaba cuando le han preguntado por este tema. O
sea, no me digas, Federico, que Durán es razón de Estado.
Yo creo que sí, más o menos lo vine a decir ayer. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con lo que se ha hecho, pero que es evidente que hay un intento de trato de buen trato,
sí,
hacia Durán y Lleida, porque es lo único, es que es el único nexo de unión, de vehículo de comunicación, no de unión, de comunicación razonable entre el Estado central, entre los partidos de alcance nacional y lo que en estos momentos es una deriva que todos ya conocemos en Cataluña, ¿no? Es lo único, la única comunicación que existe abierta y continua y diaria, ¿no?
¿Qué sabemos del Comité Federal del PSOE de mañana?
Pues la verdad es que, vamos a ver, hay una pugna interna sobre cuándo deben realizarse las primarias que se van a realizar. Uh-huh. Rubalcaba dice que en el 14 y hay muchos otros, entre ellos la estrella ascendente o emergente, que es el alcalde de Toledo, dicen que tiene que ser este año, este mismo año, en 2013. Yo no sé cómo va a acabar eso, pero no me extrañaría que mañana en el Comité Federal este tema salga, porque es un tema muy, sí, muy importante. Uh-huh. De todas maneras, lo que están oficialmente, que no es pequeña cosa tampoco, es en definir cómo sería ese federalismo que están intentando introducir reformando la Constitución. Es un tema muy importante y muy trascendente, porque no solamente porque el PP diga que no va a ocurrir, algo va a ocurrir ahí, ya lo veréis.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Adiós, Fernando Jauregui.
Ya nos vamos, ya nos echas.
Ya nos vamos, ya nos vamos. Que tengáis un buen fin de semana, ¿eh?
Vale.
Tú y todos nuestros oyentes, que son muchos, ya lo sé.
Y tú también, Federico Quevedo. Seguiremos contando información confidencial el lunes, ¿eh? Que te vaya bien.
Adiós. Muy bien, Juan Pablo, hasta luego.
8 y 19 minutos, tenemos noticia de alcance, Juan Fernando Baño, de una detención de unos etarras en Francia.
Efectivamente, es una operación que está abierta en este momento. Se habla de la detención de dos terroristas detenidos en territorio francés esta tarde. Iban armados con un coche y en este momento la información que tenemos es esa. Prácticamente lo que sí parece ser que es una operación íntegramente de la gendarmería francesa, una operación, digamos, un golpe dado a ETA. Vamos a ver en qué circunstancias más adelante cuando vayamos conociendo más noticias. No parece en principio que haya implicación de los dispositivos españoles allí desplegados y sería por lo tanto una operación puramente francesa, pero en fin, es muy pronto aún para dar más datos. El dato, el titular con el que nos quedamos, que nos acaban de confirmar fuentes antiterroristas, hay dos terroristas detenidos en suelo francés armados con un coche.
Ampliamos en la próxima actualización de La Linterna esos datos que nos cuenta hasta ahora, esa detención de los etarras Juan Fernando Baño. A las 8:30 actualizamos esa información, tendremos el deporte, antes contamos noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos los estrenos y otras propuestas culturales, pero antes los datos relacionados con la muerte de Enrique Morente hace 2 años, Ramón García Pellegrín.
El tratamiento y la actuación médica aplicados al gran cantador flamenco en aquella ocasión fueron adecuados, según las conclusiones del forense de un juzgado de Madrid.
No te pude ver.
La actuación en la UCI, en la clínica La Luz de Madrid, donde falleció Morente en diciembre de 2010, fue satisfactoria. Los tiempos de actuación fueron adecuados y se avisó al cirujano cuando los resultados de los análisis así lo indicaban, concluye este informe del forense.
Ramoncín se declara inocente tras prestar declaración como imputado en la Audiencia Nacional por el caso de la Sociedad General de Autores de España.
El juez Ruz le mantiene la imputación al cantante, aunque no le ha impuesto medida cautelar alguna. Supuestamente Ramoncín facturó a la Sociedad de Autores 170.000 euros de manera irregular, según la Guardia Civil. Ramoncín dice haber aclarado todas las dudas.
Estáis ante una persona honrada, honesta e inocente mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, sería muy de agradecer que demostremos que estamos en un país civilizado donde se respetan los derechos de los ciudadanos y sobre todo mis derechos esenciales que no se han respetado durante 21 días. Os agradezco a los que habéis sido objetivos, cómo habéis contado las cosas y el resto tienen mi desprecio, pero no os preocupéis que en muy poco tiempo sabréis exactamente lo que ha ocurrido aquí.
Ahora sí, repasamos los estrenos de cine de este fin de semana.
Tom Cruise es un agente especial en la película Jack Reacher, dirigida por Christopher McQuarrie, guionista de aquella maravillosa Sospechosos Habituales. También desembarca en los cines Volver a Nacer, el drama sobre la maternidad del cineasta italiano Castellito, por el que Penélope Cruz puede ganar su cuarto premio Goya. Se estrena también hoy La Muerte y Ser Feliz, donde José Sacristán, también nominación al Goya, da vida a un asesino a sueldo en Buenos Aires, en esta comedia negra. Y también desembarca hoy la película que ha sorprendido en las nominaciones de los Oscar de ayer tras ganar la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes. Amor, del director austriaco Haneke, que por cierto ha estado ensayando esta semana en el Real, en el teatro, la ópera de Mozart Così fan tutte, que se estrenará en febrero. Antes, el día 22 de enero, estreno mundial de la ópera El Perfecto Americano. Ópera compuesta por el legendario músico Philip Glass, ganador de un Globo de Oro, candidato al Oscar y colaborador de músicos como Paul Simon o Laurie Anderson. Escuchamos a Glass. Dice Glass, los personajes más interesantes para mí en la ópera son los que tienen la cabeza en las nubes y los pies en el barro, como le ocurría a Disney. Eso hace que los personajes sean complejos y ricos. Fue algo que también pasaba en otras óperas mías sobre personajes como Gandhi, Einstein o Galileo.
Gandhi, Akhenaten, Einstein, Galileo.
El próximo jueves se estrena en el Teatro de la Abadía de Madrid Maridos y Mujeres.
Adaptación teatral de la película de Woody Allen con dirección en esta ocasión en las tablas de Alex Rigola.
Pone sobre la mesa todo lo que normalmente no se cuenta y va a ser divertido ver a parejas reales viendo este espectáculo y viendo las caras que ponen, ¿no?
La editorial Mondadori publica Metamouse, el libro que cuenta la historia de la famosa Mouse de Spiegelman.
Fue el primer cómic, Juan Pablo, que ganó el premio Pulitzer en el año 92. Mouse contaba el exterminio de los judíos en los campos de concentración nazis basándose en el testimonio del padre del autor, Art Spiegelman, que sobrevivió al holocausto. Metamouse narra ahora todo ese proceso creativo del libro, más de 10 años.
Osa Rajina.
Este fin de semana también se puede leer la tercera entrega del comisario Ricciardi.
Está calentita. La editorial Lumen acaba de publicar El verano del comisario Ricciardi, del escritor italiano Maurizio De Giovanni, novela policíaca ambientada en el Nápoles de Mussolini en los años 30. El comisario Ricciardi debe investigar en esta ocasión la muerte de una duquesa. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
La canción que suena es el último tema de la veterana cantante Anastasia.
Se trata de una versión de la canción del grupo Oasis, Wonderwall, incluida en su último álbum, It's a Men's World, donde versiona Anastasia canciones rockeras de grupos masculinos.
Enseguida a las 8:30 actualizamos la información, contamos la última hora y empieza Deportes Cope entre las 8:30 y las 9 con Manolo Lama.